Es parte de nuestra vida. Nos acompaña todos los días del mundo. Ha sido origen de tragedias, objeto de estudio científico, la razón de verdaderos portentos de la ingeniería. Pero nadie habla de ella. Esto es un podcast de caca.
Yo creo que el daño más grande que le ha hecho Hollywood a las profesiones es como distorsionar lo que en realidad son, ¿no? Como presentarlas de una manera como romántica o súper fácil. O, ¿sí? Se comenta, por ejemplo, siempre con... Y lo leí, de hecho, en una entrevista, un especialista en patología forense que decía, se nos llenó la universidad de gente que quiere estudiar esto, pero por la serie de CSI o CSI,
CSI, sí. Y supongo que también hace años, porque a mí me pasó cuando era pequeña, por Ally McBeal, que claro. Yo creo que todo el mundo quería ser abogada o abogado. Y claro, luego dices, hay que ponerse a estudiar, realmente a chapar literal y tener vocación, porque es duro.
Sí, y en los 70, 80, cuando estaban de moda las series de policías y detectives también, ¿no? Era como que, qué sé yo, pues la gente se imaginaba que ser detective era ir como Columbo de casa, de mansión elegante, conversando con gente con mucho dinero y no te contaban toda la película literalmente de verdad, ¿no?
Exacto, sí, hablando de policías y recordando otra profesión que quería ser yo de pequeña, era... policía de la brigada criminal, porque yo veía y me encantaba Rex, un policía diferente. Y yo pues tenía clarísimo que iba a ser policía de la brigada criminal, que iba a vivir en Viena, que era donde, claro, donde claro. Pasaba todo, y que iba a tener un precioso pastor alemán llamado Rex, que iba a ser mi gran compañero de trabajo.
Qué maravilla. Al menos por 12 años, que es lo que duran los pastores alemanes.
Pues mira, un amigo fiel y un compañero fiel de trabajo.
Pero bueno, yo creo que de todas estas profesiones romantizadas, distorsionadas, yo creo que la que lo ha llevado peor es la de arqueólogo por culpa de Harrison Ford y de su Indiana Jones, ¿no?
Exacto, y también como la momia, es decir, hubo como una temporada de los 90-2000 de que era arqueología, qué maravilla, tesoros, y parece de que un arqueólogo también como que gana también un montón de dinero, que tiene una vida estupenda, ¿no? De maravilla, sí. Arqueología.
Y te paseas por lugares exóticos con tus borceguíes carísimos y tus bermudas de caqui.
Exacto.
Y la verdad es que no están así, y menos aún, por ejemplo, porque además en estas cosas de arqueólogos eso, estudian sarcófagos, pirámides, reliquias antiguas. En el caso de este episodio, de este podcast de caca, que es el número 8, a lo que se dedica nuestra invitada de hoy no es tan glamoroso como esas cosas que nombrábamos, ¿no?
No, ella, pues digamos que es nuestra invitada, se llama Inara Sistiagas, una arqueóloga proveniente de las Islas Canarias. Y bueno, ella descubrió cómo ha evolucionado el ser humano, ¿no? Y no viendo esas tumbas y tesoros, sino a través de un elemento que es el protagonista de nuestro podcast, que es la caca. Es decir, a partir de restos escatológicos, ¿cómo se puede estudiar la evolución, la alimentación, el tipo de agricultura, si tenían o no animales de compañía, cuando ya la población se hizo sedentaria, ¿no? La humanidad. Y es algo, yo no sé tú, José, que nunca pensé de que de la caca se pudiese extraer cómo vivió el ser humano. Es algo de que, desde luego, en el colegio no se estudia.
Vamos, que un pedazo de caca tiene más información sobre ti que tu cuenta de Facebook.
Pues yo creo que sí, ¿eh? Sinceramente. Si se estudia, es decir, con Ainara me quedé, es decir, realmente entusiasmada de aprender tanto sobre ella, porque estuvo también un estudio con el MIT, la Universidad, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde desarrolló toda esta investigación, y ahora está con una beca Marie Curie en la Universidad de Copenhague. Y bueno, pues para adelante, y con todo lo que pues, se puede saber. Al final, pues eso, somos lo que comemos y al final somos lo que cagamos, que va todo en el mismo, en la misma línea.
Absolutamente, absolutamente. Así que bueno, yo creo que vamos a darle paso a este episodio número 8, que a falta de mejor nombre, o más bien como un homenaje a Indiana Jones y a Harrison Ford y a sus películas, podríamos llamar Los Cazadores de la Caca Perdida.
Hola Inara, es un placer tenerte hoy con nosotros en un podcast de caca. Parece ser que este tipo de estudio dentro de la arqueología está ahora más en auge por los últimos descubrimientos. Sobre todo, gracias a ti, creo he entendido y he leído por un descubrimiento que hiciste en 2016 con Roger Sammons. Cuéntanos.
Hola, buenas, muchas gracias por invitarme. El estudio de las heces fecales antiguas, los arqueólogos siempre nos ha gustado mucho la basura y todos los desechos, básicamente, porque básicamente nos dice mucho como de las sociedades del pasado, pero las heces fecales se han estudiado siempre. Lo que pasa que se han estudiado con métodos más tradicionales, ¿no? Un poco, pues rompes lo que nosotros llamamos coprolitos, que es la caca fosilizada o las heces fecales antiguas. Lo rompes, miras para qué micro restos tiene y demás, pero con el auge de las técnicas experimentales y las derivadas de la biología molecular, por ejemplo, pues la genética, la proteinómica, la lipidómica y demás, estas técnicas se están empezando a aplicar al estudio de estos restos y están revelando muchísimas cosas súper interesantes, ¿no? Desde el origen de estas heces fecales, si son de origen animal, si son de origen humano. Las enfermedades, la dieta, las interacciones, ¿no? Entre diferentes poblaciones y demás, ¿no? Entonces, esto es algo que está ahora un poco en explosión, al mismo tiempo que realmente el campo del estudio del microbioma también está en explosión en general, ¿no? Porque estamos descubriendo que las bacterias intestinales pues tienen una serie de influencias o interacciones con nosotros mismos y con nuestra biología que son esenciales para el funcionamiento y para las funciones esenciales del cuerpo humano, ¿no? Paralelamente, el estudio en los humanos modernos está experimentando una explosión de las bacterias intestinales y de las heces fecales en general, pero también en el mundo antiguo estamos viendo que lo mismo está pasando, ¿no? Que del mismo modo que las heces fecales modernas nos hablan de nosotros, las heces fecales antiguas nos pueden hablar de las poblaciones del pasado y son como una especie de archivos que contienen un montón de información que ahora estamos empezando a ser capaces de abrir, ¿no?
La imagen que se tiene de un arqueólogo siempre es buscando restos de monumentos
Exacto.
o los tesoros y, claro, nunca quizá el público en general, el ciudadano de a pie como yo, como José, nos pensaríamos de que se puede aprender tanto de las heces en las piedras, supongo que será en la tierra, ¿no?
Bueno, en general hay un cambio de paradigma un poco en la arqueología hace unos cuantos años, y es que, como tú bien dices, siempre que nos imaginamos un arqueólogo, nos imaginamos pues excavando cerámicas, tesoros y demás. Y entonces siempre, durante mucho tiempo, la arqueología ha centrado su foco en los artefactos, ¿no? Las cosas que nosotros hemos creado en el pasado. Pero
Exacto.
con el tiempo nos hemos ido dando cuenta que el 90% de lo que excavamos es tierra y otros restos de cosas que es basura y demás. Y durante mucho tiempo eso no se ha estudiado, pero con el auge de todas estas técnicas que te dije antes, estamos empezando a ver que lo que nosotros creíamos que era basura, ¿no? Lo que nosotros descartábamos y ni siquiera estudiábamos, resulta que se trata de un tesoro que esconde un montón de información, desde el clima, la vegetación, un montón de cosas, ¿no? Entonces, yo formo parte de ese grupo de arqueólogos que nos consideramos geoarqueólogos, es el nombre que. Y en mi caso, yo soy una geoarqueóloga molecular, ¿no? Porque estudio las moléculas del suelo arqueológico. Y en este campo, pues se marca un poco también el análisis de las heces fecales. Porque en el caso de los coprolitos, que son heces fosilizadas, pues estudiamos el coprolito por sí, en sí mismo. Pero también hay muchas otras maneras de estudiar las heces fecales, por ejemplo, estudiando letrinas antiguas o antiguas tuberías y demás, de como pueden ser las letrinas romanas, incluso, por ejemplo, antiguos campos de cultivo, estudiando los métodos que se utilizaban para abonar los campos de cultivo. Entonces, dentro de todo ese campo está un poco centrado en el análisis de los restos fecales, ya sea en heces o acumulados por el paso del tiempo, ¿no?
Vaya, es decir, lo que pensabais hasta, bueno, tú bien has dicho, hasta hace poco, ¿no? De que lo que era considerado primero basura, como sí. caca, al final es lo que está dando, está abriendo otro tipo de líneas de investigación, que estás descubriendo
Exacto.
Muchas más cosas. Al final, lo que a lo mejor pensamos que son desperdicios, se aprende de ellos. Mira lo que estamos aprendiendo en este podcast sobre nuestro propio desperdicio humano.
Exacto, los residuos vienen a ser el final de nuestro comportamiento, ¿no? Y durante mucho tiempo no lo hemos estudiado y ahora estamos viendo que es súper valioso, ¿no?
Y hablas mucho de estudiarlo y claro, nos interesa, ¿no? Saber cómo estudiáis, cómo leéis esas heces fosilizadas o esos restos de abono, como tú bien dices, en tierras. ¿Cómo lo estudiáis para llegar a las conclusiones, pues, de cómo vivía el ser humano?
Exacto.
O qué comía, qué técnicas usáis, si nos la puedes explicar, quizá para nosotros los oyentes,
sí,
como
sí.
niños pequeños.
Sí, sí, no te preocupes. Por ejemplo, como dije antes, puedes mirar en microscopio, mirar si hay fósiles de plantas, por ejemplo. Eso sería la aproximación más tradicional, ¿no? Buscar fósiles de plantas, huesitos pequeños y cosas que te puedan decir cosas sobre el contexto, ¿no? Pero, por ejemplo, la aproximación molecular, que es en la que yo más trabajo, yo trabajo con los lípidos, que son las grasas, ¿no? Las grasas en general, los aceites o los ácidos grasos, pero también otras grasas que plantas, por ejemplo, tienen grasas también que son como los citosteroles y demás, ¿no? O el colesterol también es otra grasa. Entonces, cuando tú ingieres comida, por ejemplo, puedes ingerir pues, carne o plantas, esas plantas y esas carnes o esos elementos de la dieta contienen diferentes nutrientes y diferentes moléculas. Por ejemplo, cuando vemos las etiquetas de la comida que dice pues, grasas trans, no sé cuánto, todo eso son moléculas al fin y al cabo. Y cuando nosotros después, pues por ejemplo, extraemos esas moléculas de lo que es la tierra, utilizamos una serie de técnicas en el laboratorio, ¿no? Un poco como la extracción de ADN o la extracción de proteínas parecidas. Y después utilizamos instrumental, principalmente espectrometría de masas, que es un poco como en CSI, lo que veíamos en la serie, que básicamente
exacto.
pones una muestrita de algo y no es tan rápido ni tan exacto como salía en CSI, que te decía la marca del coche, el color y el año. Pero...
Vaya, vaya, ¿cuánta mentira nos han metido?
Exacto, exacto. Pero bueno, te dice un poco, te da una guía de lo que tienes, ¿no? Y ya con el tiempo pues vas generando una especie de biblioteca de referencia tuya de las cosas que sueles ir encontrando, ¿no? Y pues yo, por ejemplo, para estudiar heces antiguas, lo que he hecho ha sido recoger muchas heces modernas de muchos animales, de personas por todo el mundo, para tener una buena referencia, una buena base de datos con la que comparar mis heces antiguas, ¿no? Entonces utilizamos estas técnicas y al fin y al cabo te da como una especie de lo que nosotros llamamos cromatograma, que es la suma de diferentes moléculas, bueno, no la suma, es la expresión en 2D de la cantidad de cada una de esas moléculas, en cierto modo, y podemos identificar cada una de esas moléculas y la cantidad más o menos que hay en esa muestra, ¿no? Entonces, por ejemplo, moléculas como el colesterol son muy interesantes porque te indican, pues además de la propia síntesis de colesterol natural del cuerpo, de la persona, también te indican pues, la cantidad de carne que puede ingerir y demás. Y lo mismo pasa con los vegetales. En el caso de los vegetales nosotros no los sintetizamos, pero sí los ingerimos, ¿no? Entonces, medir en cierto modo cuánta cantidad de esas moléculas vegetales hay en nuestras heces nos puede dar una idea de cómo de equilibrada puede ser nuestra dieta, en cierto modo.
¿Y cómo de equilibrados? Porque ahora estamos en una época de comer muy sano, uh-huh. cuidarse mucho, salud, mente y cuerpo. ¿Cómo de equilibrados eran nuestros antepasados? ¿Tenían este balance de carne, pescado, vegetales o simplemente carnívoros, como se pensaba? Cuéntanos un poquito más, ¿qué comían nuestros tátaras?
Pues depende todo también un poco de la cronología, pero es cierto que tendemos a pensar que en el pasado, que nosotros tenemos una dieta muy diversa y que en el pasado probablemente no era así, ¿no? Y la realidad es que nuestra dieta a nivel de macros no es tan diversa, ¿no? Nosotros comemos muchas cosas procesadas, con harinas blancas, con azúcares, carnes, las justas, o sea, siempre las mismas. No comemos, por ejemplo, mucho de cacería, ni intestinos, ni cosas de estas. Y pescado, pues comemos también como normalmente poca variedad, ¿no? Y entonces, a nivel de macros, nuestra dieta realmente no es tan variada. Pero tú, por ejemplo, si vas a los Hadza o otras poblaciones actuales indígenas y demás, que no están muy industrializadas, pues tú puedes encontrar que ellos siguen un poco el calendario natural, ¿no? Entonces, parte del año pues van a subsistir más de la recolección de plantas, y esas plantas van a tener una serie de nutrientes y una serie de elementos que son específicos de esa parte del año. Después, otra parte del año, pues tendrán más cantidad de carne, comen siempre toda la parte, aprovechan siempre todas las partes de las piezas, ¿no? Por lo tanto, adquieren pues todas las grasas del cerebro, todas las grasas de pues los nutrientes de los riñones, de todos los órganos y demás, ¿no? Cosas que nosotros normalmente no adquirimos tanto. Entonces, a nivel de nutrientes, nuestra dieta no es tan equilibrada. Pero sí es cierto que, por ejemplo, si nos retrotraemos hacia los neandertales, por ejemplo, que ya eso es mucho, mucho tiempo
mucho,
atrás.
Mucho retroceder, sí.
Y las condiciones climáticas pues eran mucho más duras, ¿no? Porque había varias glaciaciones de por medio y demás. Pues ahí sí que pues hablar de equilibrio en la dieta es un poco más complicado, ¿no? Porque probablemente esta gente pues pasaba muchos periodos de tiempo pues con poca ingestión de alimentos, ¿no? O básicamente haciendo ayuno intermitente involuntario.
Ahora sí, los precursores del ayuno intermitente fueron los neandertales.
Ahora que está tan de moda, pero ellos probablemente involuntario, ¿no? Sí es cierto que dependiendo del entorno, pues probablemente tuvieran acceso a diferentes recursos. Y lo que vemos es que tradicionalmente, por ejemplo, los neandertales se han caracterizado por los estudios científicos como casi que carnívoros, porque las evidencias mostraban que comían mucha carne y que eran expertos cazadores, ¿no? Pero, por ejemplo, si estudiamos individuos más al sur de Europa, como los que, por ejemplo, trabajé yo en Alicante o ahora estoy trabajando también en Portugal, podemos ver que los recursos que probablemente esta gente explotaba eran más diversos en este caso, y su dieta podría ser más complementaria, a pesar de que sí coincide que era eminentemente basada en carne. Podemos ver que, por ejemplo, en el estudio este del que tú comentabas antes, de 2014, con el profesor Roger Sammons y otros colaboradores, lo que vimos es que los neandertales de este yacimiento en Alicante consumían eminentemente carne, pero que en ciertos momentos también complementaban con vegetales y con una cantidad significativa de vegetales, ¿no?
Perdón. Sí, para que apareciese en las heces, claro, tendría que ser realmente significativa. Al final, como tú has comentado, el clima, ¿no? La región del planeta en donde uno se encuentre, sea ahora como hace miles de años, determina el tipo de alimentación y el tipo de actividad que se haga, de aquella para cazar. Y bueno, ahora tenemos una vida mucho más sedentaria y también necesitamos, supongo, decir tantas cantidades de carne o de grasas como se necesitaba.
Sí, y hemos creado otros mecanismos precisamente para no depender del clima, ¿no? Y del entorno. Pues si ahora no hay fresas en España, pues se traen de otros sitios. Si ahora no hay mangos en España, pues los traemos de Chile, ¿sabes? Entonces,
exacto, de que es dieta verano, invierno, otoño y primavera, cualquier día del año.
Exacto, sí. Sin embargo, antes no era así.
Y Ainara, decirme, ¿cómo empezaste tú en este mundo de tan concreto de la arqueología? Que desde pequeña quería ser arqueóloga, como en plan vi Indiana Jones y me quiero convertir. ¿Cómo llegaste tú a tu carrera?
Yo tengo que confesar que evidentemente, y los arqueólogos que digan que no tiene una influencia probablemente mienten, pero Indiana Jones, claro que tuvo una influencia, me encantaba Indiana Jones y
obvio.
Pero también me gustaba mucho el mundo del Antiguo Egipto y siempre me interesaba mucho cómo vivían, ¿no?, la gente en el pasado y demás. Después mi padre era cocinero y a mí siempre el tema de la cocina a través del tiempo me llamó mucho la atención, ¿no? De la nutrición a través del tiempo. Y en arqueología, pues yo empecé a estudiar historia precisamente para meterme en el mundo de Egipto al principio, pero durante la carrera descubrí los neandertales y me apasionó, ¿no? El hecho de que no tuviéramos nada escrito y que todo lo tuviéramos que desenterrar en cierto modo, ¿no? Y eso, pues empecé a ir a excavaciones del Paleolítico Medio y durante, estaba haciendo un máster en Francia sobre el estudio de los fuegos neandertales y pues empezaron a salir unas moléculas extrañas que bueno, que no les di importancia, pero en el futuro después me fui a Estados Unidos y empecé a buscar más sobre esas moléculas y más específico en otras muestras. Y entonces descubrí que precisamente esas moléculas eran de heces fecales y una cosa después lleva a la otra. Y a eso pues...
Y ahora estás en Copenhague,
sí,
¿verdad?
Sí, ahora mismo estoy en Copenhague, en el Globe Institute, acabo de terminar, estoy en una Marie Curie sobre el estudio de heces fecales momificadas. Y ahora estoy empezando otra Marie Curie sobre el estudio de biomolecular de letrinas antiguas.
Pues sí, estás en el mundo. Quizá te volvamos a llamar para la próxima temporada para seguir contando contigo, porque una experta en historia, tanto es decir, la historia pasada, nuestra historia presente y nos estás contando el futuro. Basado en tus investigaciones, en tus estudios que estás llevando a cabo ahora, ¿qué nos dicen, pues no sé, nuestras heces o a dónde podemos llegar?
Pues es muy interesante porque, por ejemplo, yo combino, como te dije, el estudio de heces fecales antiguas con heces fecales modernas, ¿no? Y una de las cosas que observamos, por ejemplo, es que a medida que en las modernas, ¿no? El estudio este que hemos hecho yo cofundé una iniciativa cuando estaba en Estados Unidos, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, con compañeros allí que se llama el Global Microbiome Conservancy, y que básicamente persigue estudiar y guardar para generaciones futuras la biodiversidad de la microbiota humana, ¿no? Entonces viajamos por todo el mundo, con tribus de todo el mundo, cogemos muestras fecales, las aislamos después en laboratorio y las metemos en un congelador como si fuera una especie de seed bowl como el de Noruega, ¿no? Y esas se guardan después para el futuro, ¿sabes? Se dan copias a los países que lo requieran y demás para que si alguna vez pasa algo, podamos tirar de esas muestras para repoblar nuestra microbioma intestinal, ¿no? Y el análisis de estas muestras lo que está revelando, por ejemplo, es que la globalización y la industrialización está afectando muchísimo. Por ejemplo, las muestras neandertales se parecen mucho más a un Hadza, a un miembro de esta tribu tanzana que todavía es cazador-recolector, que a nosotros en la actualidad. Sin embargo, el Hadza y el Hadza también se parece más al Neandertal que a los individuos de la actualidad, ¿no? Entonces, en cierto modo, lo que estamos viendo es que rápido, desde el momento en el que estas poblaciones entran en un modo de vida industrial, empiezan a comer pues la dieta global, a tener acceso...
La comida procesada,
exacto,
¿no? La contaminación,
exacto,
todo
contaminación, antibióticos y demás, rápidamente pierden en torno a un 30% de la biodiversidad de microbiana y empiezan a aparecer enfermedades clásicas asociadas con la civilización como los síndromes metabólicos, hipercolesterolemia y otro tipo de enfermedades, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es que realmente tiene una importancia vital, ¿no? Y que es el momento ahora de salvar esta biodiversidad y ver qué podemos hacer con ella y cómo podemos en cierto modo reasalvajar un poco nuestra dieta y nuestra flora microbiana, ¿no? Y cómo eso puede salvarnos en el futuro como sociedad, ¿no?
Si estás salvándonos ya al mundo, es decir, nada que ver con las películas americanas. Eres tú y tu equipo los que nos están salvando. Es decir, al final la ciencia, ¿no? Los expertos, los que nos están salvando y mirando por el futuro de la especie humana en lo que tenga que ocurrir.
Pero está claro que si algo nos ha enseñado este último año es que la ciencia es la que nos va a salvar y es lo que hay que invertir.
Eso desde luego, y desde luego desde aquí llamamiento a invertir a la ciencia porque es lo que salva al ser humano y ha quedado demostrado, y lo rápido que los científicos colaboran entre ellos,
exacto,
para ponerse manos a la obra, y nunca mejor dicho en este episodio hoy de arqueología.
Sí. Aunque nunca lo creyéramos, la arqueología también tiene su papel y estamos viendo que por ejemplo, contra el COVID ha descubierto bastantes cosas que pueden ser esenciales y que todo tiene su lugar. Aunque no le veamos la aplicación directa, todo tiene su,
Todo
sitio.
conocimiento, desde
Exacto.
luego, y todo conocimiento científico seguro que se puede poner en práctica
Exacto.
en cualquier área, desde luego. Pues muchísimas gracias, Ainara, salvadora del mundo, por favor, recordémoslo todos. Es muy importante ya, sin bromas, el trabajo que está haciendo, que nos acaba de contar. Y Ainara, encantados de tenerte aquí
Ah,
y
muchísimas
esperamos
gracias.
hablar contigo quizás otra próxima vez.
Muchas gracias por invitarme y deseando para volver a contarles más sobre mi trabajo.
Yo me imagino que lo de lo que describía Ainara, el trabajo más difícil debe ser llegar a tener el conocimiento y las herramientas para identificar entre montones de restos y de fragmentos y de cosas, pasados decenas, cientos, miles de años, ¿qué cosa, cuál de esos es un trozo o un fragmento de caca que es susceptible de estudiarse y de descubrir todas esas cosas interesantes que ya describía, ¿no?
Sí, es que parece de lo más mínimo se saca todo el mapeo de la civilización, hasta de cómo vivían urbanísticamente hablando. Es como, bueno, es algo que no tenía, es decir, como te dije antes, no habían imaginado de que de la caca se podría sacar tanto estudio. Y bueno, pues obviamente no tiene su gran sentido. ¿Y qué animales de compañía también tenían? De que eso a veces fue lo que comentaba Inara, de la caca de perro. A mí se parece mucho a la del ser humano, porque al final se comía, ¿no? De aquella comían básicamente los mismos alimentos. Pero bueno, de cómo también pueden distinguir una caca animal de una caca humana. Sí, me parece asombroso.
Lo que yo me pregunto es cómo harán este trabajo los arqueólogos del futuro, ahora que todos los excrementos, los desechos se procesan de otra manera y van a parar, por lo menos en los centros urbanos, van a parar al mismo lugar y demás. Pero bueno, eso es una tarea que le dejamos a los arqueólogos del futuro y a las arqueólogas del futuro, porque ahora tocó la hora o llegó la hora de dar nuestras redes sociales.
Exacto, pues bueno, nos podéis seguir a mí en Twitter, AngelaRouIV, que es Rodríguez sin las consonantes, obviamente la R sí, y en Instagram, LoveInfoPic.
Y mis antepasados catalanes dirán que yo soy José Bach, arroba Josebaig, o José Baig, como soy conocido en América Latina. Eso es en Twitter, ahí me pueden encontrar. Y también les vamos a dejar nuestras redes sociales y los enlaces que utilizamos para la investigación de este episodio. Los vamos a dejar en los comentarios y en la descripción del podcast. Ángela, nos vemos en el próximo episodio, que ya viene a ser el número 9.
El número 9 ya, madre mía,
¿Y
pasa
dónde
volando el
vamos?
tiempo.
Y donde vamos a hablar, por cierto, lo mencionabas hace un ratito, de la caca de perro. Así que nos vemos ahí.
Exacto. Pues nada, hasta el próximo episodio.
Chao.
Chao, chao.